El homo ulterior. Gracias al análisis de la información recogida en diferentes documentos, principalmente diarios y archivos informáticos, hace unos 3.000 años existió un personaje que, según los estudios llevados a cabo, podría ser el origen de una nueva evolución de los seres humanos. Veamos con detalle qué se ha divulgado al respecto. En la enseñanza obligatoria nunca tuvo problemas académicos. En la aptitud verbal se desenvolvía bien, incluso mejor que bien. Desde luego, por encima de la media, destacando sobremanera en la expresión oral y escrita. También sobresalía en el cálculo numérico, pero cuando las letras sustituyeron a los números, comenzaron las dificultades con las matemáticas. Lógicamente, eligió el bachillerato de letras, donde el latín y el griego tenían mucho peso porque, aunque eran materias desconocidas para él, le permitían dejar atrás las ciencias y todo el espectro espacio-temporal que arrastraban con ellas. Solía salir a caminar o correr con el fin de mantenerse en forma y para aprovechar el tiempo al máximo, escuchaba en el teléfono móvil, a través de auriculares inalámbricos, novelas de distintos autores. Esto le suponía estar muy atento para no perder el hilo. No siempre lo conseguía. Con frecuencia tenía que rebobinar y volver atrás porque se había ensimismado con sus propios pensamientos y todo lo que acontecía a su alrededor pasaba a un segundo plano. En cualquier caso, al acabar la narración, le quedaba la sensación de haberse quedado con lo fundamental y haber perdido una buena parte de los detalles. Es decir, como si su mente estuviera diseñada para captar de forma global lo escuchado, el resumen de la historia, y no para recordar los aspectos concretos, aquellos que son necesarios para hacer una concatenación ajustada de los hechos sucedidos a lo largo del relato. Otras veces, en lugar de los audiolibros, se dedicaba a recordar poemas, los suyos propios, especialmente los últimos que había escrito, y otros de poetas nacionales y extranjeros destacados. Aquí todavía perdía más la noción del espacio y del tiempo. En muchas ocasiones no sabía exactamente dónde se encontraba y mucho menos cuál era la fecha del día y la hora concreta. Era como si hubiera sido transportado a un lugar etéreo, sin condicionamientos físicos. Un lugar donde lo que importaba eran las emociones y todo lo demás careciera de sentido. Esto no le preocupaba porque sabía que encajaba perfectamente con la concepción de la teoría humanista del psicólogo Carl Rogers, para quien el yo sería una estructura psíquica conformada por los valores, sentimientos e ideas que el individuo reconoce, interpreta y valora como propios. Caminar por las calles de la ciudad y llegar a un sitio concreto era un enigma, algo difícil de resolver. Si la parada del autobús le dejaba casi en la puerta del local al que se dirigía, entonces no había problema. Pero si no era así, tenía que fijarse y tratar de recordar los nombres de las tiendas cada vez que tenía que cambiar de dirección. Este planteamiento, que a priori parecía sencillo, se complicaba porque nuestro protagonista no distinguía claramente entre su derecha e izquierda. Y, claro, a medida que iba acumulando calles, el desconcierto iba en aumento, hasta el punto que sentía la imperiosa necesidad de regresar a la posición de partida para reiniciar el recorrido, jurándose a sí mismo que ahora no fallaría, que sería capaz de memorizar todos los nombres y giros. Una mañana quiso ir a un bar famoso por sus raciones de calamar picante. Había estado allí alguna vez en compañía de otras personas. Por tanto, tenía una cierta idea de cómo llegar al establecimiento. Tras muchos intentos, fue totalmente incapaz de lograrlo. De vuelta a casa, su esposa le dijo que desde hacía unos meses lo habían trasladado a una zona más céntrica. Él pensó aquello de a perro flaco, todos son pulgas. Algo extraño, porque solía equivocarse con los refranes y las frases hechas. Había empezado cambiando el orden de algunos términos o incluso las propias palabras, como si fuera algo gracioso. Pero con el tiempo, la confusión pasó a ser real y permanente, algo que escapaba a su voluntad y control. Cría cuervos y se te comerán las uvas. Andar de capa mojada. Quedarse a cuatro velas. A quien ayuda, Dios madruga. Ajo que no has de comer, déjalo correr. A caballo desbocado, no le guiñes el ojo, etc. Alguna vez, cuando conseguía encontrar el lugar que buscaba, se llevaba una gran alegría y su ánimo mejoraba notablemente. Sin embargo, en general, consideraba que no estar limitado por el espacio y el tiempo le permitía vivir a su aire, menos encorsetado. La obsesión por la libertad individual y la renuncia a la defensa de los derechos colectivos estaban bastante extendidas en aquella época. En una ocasión se perdió en una manzana de calles que se cruzaban como si estuvieran dentro de una madeja. No llevaba teléfono ni reloj, así que para calmarse se tumbó en un banco del parque y tras 2 horas de siesta se despertó tan relajado y de buen humor que se olvidó de regresar a casa. Su esposa llamó a la policía local comunicando su desaparición. Le pidieron una descripción física detallada de su marido para facilitar el éxito de la búsqueda. Nunca lo hallaron. Hoy en día, en el año 5030, se sabe que lo que comenzó siendo un caso único se ha convertido en algo más genérico y común. Hay quien sostiene que nuestro protagonista fue secuestrado y, a partir de sus células madre, clonado en diversas partes del mundo. Otra teoría mantiene que la proliferación de personas de estas características se debe fundamentalmente a que se adaptan mejor a la sociedad en la que viven porque son sujetos con poca capacidad crítica y no tienen las aptitudes necesarias para juntarse con otras y constituir un frente que se oponga a las prácticas autoritarias y clasistas de los estados y sus élites. Finalmente, hay una corriente que sostiene que la destrucción de la naturaleza animal y vegetal ha ido generando desde hace mucho tiempo en las sociedades desarrolladas seres humanos más débiles, incapaces de afrontar los grandes problemas. Sujetos que, con el paso de los años, desaparecerán definitivamente por pura incompetencia y degeneración. Dentro de este último enfoque, hay quienes aventuran que serán los nativos africanos los que tomarán el relevo y cambiarán el rumbo de la historia. Por cierto, se cree que nuestro Homo respondía al nombre de Manuel y vivía junto a su compañera y dos de sus cuatro hijos en algún lugar del sur de la península ibérica, antiguamente dividida en dos países que, hace unos 1000 años, decidieron unir sus destinos mediante votación popular en un referéndum. Según los contenidos hallados en su vetusto ordenador, podría haber desempeñado una profesión relacionada con alguna de las ciencias humanas. En todo caso, lo que sí se sabe con seguridad, como ya se ha mencionado anteriormente, es que practicó la escritura creativa. En el Museo de Antigüedades de la capital se pueden ver fotografías del personaje y su familia, y varios documentos orales, escritos y audiovisuales de su obra literaria, que, según las últimas investigaciones, no fue demasiado extensa, ya que tenía tendencia a ser perfeccionista y, en consecuencia, dedicaba más tiempo a modificar lo ya producido que a engendrar nuevos proyectos.